vamos a hablar de lobos. Sí, de lobos, de lobos.
O no tanto.
Queremos hablar de lobos con la ayuda de Nacho Sierra. Bienvenido, Nacho.
Hola, buenas tardes.
Que vamos a decir que todo esto, ¿por qué hoy queremos hablar del lobo? Ha resultado atropellado un lobo en Madrid. Además, es que quedan muy pocos ejemplares, por eso es noticia, ¿no?
Sí, bueno, había aumentado porque llevábamos 60 años sin lobos en la Sierra de Madrid. Y ahora mismo había una población, se calcula, de unos 35 a 40 ejemplares. Y bueno, pues ha sido atropellado uno en la zona de Somosierra, toda esta zona de Buitrago, de Lozoya, toda esa zona de la Sierra de Guadarrama, es una zona de población actual de lobos. El lobo en España tenemos que dividirlo en dos partes. El lobo por encima del Duero, al norte del Duero y al sur del Duero. La problemática es muy diferente. Al norte del Duero es incluso especie cinegética. Se puede cazar con determinados permisos en determinadas áreas, pero al sur del Duero está prohibido y está protegido. Por tanto, Madrid estaríamos hablando del sur del Duero y ahí la población está aumentando. Esto es bueno. Es bueno para los que nos gustan los animales, es justo para los que nos gustan la protección de las especies.
Pero para los pastores, quizá,
claro,
¿no?
Pero para los pastores, pues a lo mejor no es tan bueno. ¿Por qué? Pues porque los lobos, a diferencia de los perros, que muchas veces atribuyen ataques de lobos a perros asilvestrados, los lobos muchas veces, o sea, les cuesta mucho tener que atacar a zonas donde esté el ser humano, porque le teme, ¿no? El lobo siempre se va, se aleja. Pero claro, cuando ya hay mucha hambre y son un grupo numeroso, sí se atreven ya a entrar en corrales o entrar en ganadería. De hecho, el gobierno regional destina 300.000 euros para indemnizaciones anuales a los ganaderos. Es decir, ya se empieza a contemplar que en Madrid, bueno, pues en la Sierra de Madrid, pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más decir del lobo?
Oye, yo lo que me gustaría es que me contaras el lobo, si en España es fácil que el lobo críe, si realmente tendrían que ser especies muy, muy, muy protegidas. Sé que lo son, pero todavía más, no sé si...
Sí, habría que reglamentar mucho mejor el tema de la caza y sobre todo que estén controlados, ¿no?, las poblaciones, porque es verdad que hay que ayudar a los ganaderos también en esta situación. ¿Qué le pasa al lobo? O sea, al lobo lo único que le pasa es que en Madrid, en concreto, vamos a centrarnos en lo que es la Comunidad de Madrid, no tiene, digamos, las únicas presas así más habituales que pueden cazar en grandes, estaremos hablando de jabalíes, de corzos, de ciervos, pero claro, para un lobo, cazar un gran jabalí, un macho de jabalí, es algo bastante dificultoso y peligroso para la propia manada. Entonces buscan animales más fáciles, los rayones, crías de jabalí, y mucho más fácil que todo eso, evidentemente, es bajar,
¿no?,
a comer unas ovejas, gallinas o lo que puedan encontrar, ¿no? Y esto, el lobo, que es un animal muy inteligente, es un animal que es capaz de aprender, si vence ese miedo de acercarse al hombre, que de momento, ya te digo, sigue teniendo y lo tendrá, porque el lobo es un animal tímido por naturaleza y evita esta situación. Pero claro, si el hambre le aprieta mucho y no encuentra cerca qué comer, pues es cuando entran a veces en la gran granjas.
¿Cuál es la realidad que hay detrás de los ataques de lobos al ganado? Porque creo que hay bastante indignación, ¿no?, por parte de los ganaderos.
Claro, porque la protección del lobo, y esto ya se vivió en tiempos de Rodríguez de la Fuente, ¿no?, la protección del lobo para los ganaderos es una desprotección para ellos. Es verdad que los ganaderos deberían de también, y esto se han dicho en muchos foros, protegerse de formas más modernas y actualizadas, incluso también de formas muy tradicionales, como son el mastín. Es decir, tener perros de mastín, perros fuertes, perros grandes, que ayuden a ahuyentar al lobo y a hacerle ataque en el caso que está. Y hay muchos pastores, bueno, pues que carecen de estos medios. Los pastores eléctricos que rodean las fincas de ganado son importantes para que cuando llegue el lobo no entre, ¿no? Vallas, evidentemente, bien colocadas. Hay zonas como llamadas lo que es el pastor eléctrico tradicional, que ya está mucho más avanzado en su fabricación, y se pueden, bueno, pues se puede cercar ciertas zonas, ¿no? Es decir, aquí yo creo que es una labor conjunta la que tiene que hacer la administración con los ganaderos, y también partiendo de que el lobo es una especie de es fundamental en la península ibérica, ¿no? Es un emblema y no podemos hacer que desaparezca. El que esté creciendo en Madrid, pues ya te digo, es buena noticia para muchos, y para algunos es un problema, ¿no?
¿El lobo puede atacar a las personas o no?
Es muy difícil, ¿no?
Huye se conocen. Del ser humano, ¿no?
Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, que es la mayor concentración de lobos, están en Canadá, Alaska y todo. Bueno, y en Estados Unidos también sí ha habido algún caso, pero es muy raro el ataque de un lobo a una persona mayor. Podría ser a un niño y podría ser una manada. Es muy difícil, no se sabe. Desde luego en España no ha habido casos de ataque. El lobo huye. El lobo es un animal que su sistema de defensa, su supervivencia se basa en huir, en escapar. Por eso, para muchos cazadores, cazar un lobo tiene un mérito especial por el hecho de que es difícil encontrarlo.
Es muy difícil, claro.
Encontrarlo.
Claro, claro. Yo te quería preguntar, porque los lobos viven en manada, ¿no? ¿Qué eligen a un lobo como el amo de esa manada?
Claro,
recuerdo lo que tú decías de Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Decían que le habían elegido los lobos al propio Félix, ¿no?
Claro, bueno, él también hizo lo suyo para conseguir que él tenía una manada que se llamaba Rómulo, Remo, Caperucita de Roja, Diana, todavía me acuerdo de algunos de los nombres. Y Rómulo era el jefe de la manada. Los lobos viven en grupos donde hay un líder, un jerarca, y hay una líder hembra. Las dos son los únicos que reproducen. Generalmente no suele haber más reproducción,
nada más.
Que entre el alfa macho y el alfa hembra. El resto mana. Algunas veces se produce algún escaso, pero vamos, fundamentalmente hay esa estructura. Y de hecho, los jóvenes, llegados ya al año y medio, los dos años, abandonan el grupo para montar nuevas manadas. Es decir, del lobo se dicen muchas cosas. Yo hace poco recuerdo una foto, que es un fake de Facebook, en el que se ve una manada de lobos en la nieve caminando todos en fila, y bueno, por las buenas mentes animalistas diciendo que mirar cómo el lobo viejo va el primero para que los demás sigan su paso. Nada, los lobos abandonan a sus mayores a la primera que tienen un problema. Es decir, el lobo prevalece la manada, el avanzar. Si hay un lobo que está enfermo, hay un lobo que está débil o un lobo que está herido, ese lobo queda abandonado por el grupo y porque no favorece a la manada. Y entonces aquí lo que se busca es la supervivencia de la especie. Hay que seguir avanzando con los fuertes, con los jóvenes y con las hembras, que son las que van a dar vida. Por tanto, el lobo es un animal que vive en una estructura, todo lo contrario a una democracia, ¿eh? Viven en una estructura dictatorial. Lo que pasa es que la dictadura en la naturaleza siempre es mucho mejor entendida que la dictadura en los humanos, ¿no? Porque está bien concebida en la naturaleza. Todo es perfecto.
Pues todo es perfecto también con respecto a nuestras adopciones. Hemos tenido que yo creo que hay que hacer un homenaje a Maite. Desconozco cuál es Maite Valdivia, que ha adoptado a un perrete de los que solemos decir cada semana.
Sí, a Eneco.
¿No? A Eneco. Bueno, pues Maite la tenemos al teléfono. Gracias, Maite, por ser tan generosa. Un beso. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntame, ya has convivido unos días, ¿no?, con el perro, con Eneco.
Sí, sí, aquí le tenemos ya con nosotros y nada, la verdad que muy bien.
¿Se ha adaptado fácilmente, Maite?
Pues con nosotros fenomenal, genial, muy bien.
¿Se porta bien? No viene con ningún problemilla de esos, de algunos perros que tienen, pues yo qué sé, el tema de cómo se relaciona con vosotros, todo bien, ¿no?
Que va, perfecto, o sea, parece que ha estado toda la vida con nosotros. Muy bien, muy bien.
Eso es que seguro y sociable, como hablamos siempre.
Estamos hablando en Eco, ¿qué tipo de perro era? ¿O
pastor
es?
Alemán.
Un pastor alemán. Sí. Bueno, es que el pastor alemán que sale cariñoso y buenísimo es...
Claro.
Probablemente un
dicen
perro que jamás
dicen que de los 10 mejores perros del mundo, 7 son pastores alemanes, pero que también de los 10 peores perros del mundo, 7 también son pastores alemanes.
Bueno, pues vaya. En este caso a Maite...
Me ha tocado el bueno.
A ti te ha tocado el bueno.
Me ha tocado el bueno. ¿Os obliga a salir de casa? ¿Para vosotros ha sido un problema el tener un perro? ¿Os habéis tenido que adaptar a un cambio de horarios o a pasearle?
Mira, ahora mismo estamos en la calle con él y no, la verdad que bien. Trabajamos los dos, somos 4 en casa, 2 niñas y el matrimonio. Y mi marido lo saca por la mañana, las niñas en cuanto vienen del instituto, por la tarde nosotros, o sea que sin problema.
¡Ay, qué maravilla!
Cuando uno quiere, se puede.
Pues me parece fantástico. Maite, enhorabuena por adoptar a Eneco y nos encanta que se haya adaptado a la familia de esa manera. Un abrazo fuerte, Maite.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Maite.
Gracias. Pues tenemos un cruce de American Stafford, ¿no?
Sí, ahora precisamente que se están llenando los albergues de este tipo de perros porque con la ley PPP se han creído que el tema es racial, no es de individuo, y entonces ya por el hecho de ser de una raza la gente los abandona y están repletas. O sea, en Dohor City yo creo que el 60% de los ejemplares que llegan al albergue son de tipo bull, American o este tipo. Y en este caso, Sahara o Sahara, ¿no? De 7 meses, cruce de American Stafford, Pitbull, es una perra fantástica.
Es muy bonita, tiene exacto. Toda la pechera blanca, las patitas blancas.
Me han comentado
el hociquito blanco, sí. Todo lo demás
negro.
Debe ser negro, ¿no?
Negro, y bueno, me ha comentado Mónica y Ángel, Mónica Rodríguez y Ángel Félez, que son los dueños del albergue, que es una perra tremendamente cariñosa, que la gente no tenga ningún miedo porque tenga esa palabra en su apellido o en su raza, ¿no? Lo de la palabra Pit o la palabra American, y que está perfectamente para ser adoptada
es
con 7 meses, además.
No es muy grande, es media, ¿no?
Sí,
es
tamaño medio.
Y dicen que es absolutamente cariñosa, y si uno ve la foto que vamos a colgar o que ya está colgada en nuestras redes, pues hay que decir que es que tiene una cara de buena.
Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que la gente... pues se asusta con esta ley PPP que está tan mal hecha y que tantos problemas está creando y que no está solucionando nada, que al final pagan justos por pecadores. Y perros que no tienen ningún problema en su carácter por ser de una determinada raza, por ese nombre, ya piensan que un día se van a volver locos y les van a atacar, ¿no? Y esto pues es una pena.
Tenemos un teléfono para todo aquel que quiera esta perrita, Sahara. Tienen que marcar el 618 40 87 69. Repito, 618 40 87 69.
En efecto.
Y a esperar unos posibles
adoptantes.
Adoptantes. Oye, antes de despedirte, la policía ha rescatado en Usera a 2 perros deshidratados.
Sí.
Pero ¿cómo puede
esto,
pasar
bueno,
esto?
Esto hay que tener cuidado. Ahora explicaré el cuidado que hay que tener, pero en este caso, en esta noticia, son 2 energúmenos, ¿no? Que dejan a un perro 2 días. Parece ser que llevaban 2 días los perros encerrados en el coche y claro, deshidratados. Se han salvado la vida, ¿eh? Pero bueno, esto es importante.
Pero
en este caso,
2 días sin beber y sin
comer. 2 días
sin
beber. Esto es maltrato animal, claro, y bueno, y esto no tiene... Evidentemente es una noticia que no ocurre todos los días. Lo que sí que ocurre muy a menudo, y hay que tener mucho cuidado ahora, sobre todo con este tiempo que empieza a hacer calor, es que por descuidos dejemos al perro a lo mejor en el coche y lo dejemos al sol, y aunque sean 15 o 10 minutos, la temperatura se multiplica y puede haber problemas, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de dejar un perro perro en un vehículo tiene que estar perfectamente acondicionado, tiene que estar a la sombra o con las ventanas abiertas o de forma lógica para que el animal no sufra ningún golpe de calor.
Claro, bueno, al menos esta noticia no ha acabado mal. Los dos perros deshidratados, encerrados en un coche, después de un par de días, pues la policía los ha rescatado y están ahora mismo recuperándose. Nacho, un abrazo fuerte.